10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La guerra en Oriente Medio entra en una nueva fase, según el ejército israelí. No se han dado más detalles, solo han dicho que tienen sorpresas preparadas. Veremos en qué consisten esas sorpresitas. La última hora nos llega, no obstante, desde el norte de Israel. Fuego cruzado entre israelíes e Irán. Las defensas antiaéreas están siendo activadas en estos mismos momentos. Israel acaba de anunciar que ha empezado a atacar la zona de Dahiye, en los suburbios al sur de Beirut, en el Líbano. El objetivo es la infraestructura del grupo chií libanés Hezbollah. Por su parte, hace unos minutos se ha producido una nueva ola de ataques iraníes contra Israel. Son las sirenas que suenan en este momento en Tel Aviv, y allí ahora mismo está el corresponsal de la cadena COPE en Oriente Medio, Guillermo Azábal. Guillermo, ¿qué tal? Buenas noches.
Ángel, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Oye, ¿cómo estás? ¿Qué está pasando ahora mismo?
Pues estoy en el distrito portuario de Yafo, en Tel Aviv, y justo acabo de volver del refugio subterráneo que tiene el hotel donde me hospedo y en el que el personal, te cuento, que al llegar te hace rellenar un formulario en caso de que tu decisión sea no bajar al búnker. Y esta noche, concretamente, lo que estamos viendo ya es que Irán y Hezbollah están uniendo fuerzas de manera coordinada. Después de varias noches, y abro comillas, bastante apacible, se han registrado varios impactos de municiones de bombas de racimo en los últimos minutos en el centro de Israel. Las autoridades, de momento, han reportado incendios y edificios dañados. Así que vamos a seguir atentos si tuviera mayores consecuencias.
Ahora mismo estás en Tel Aviv, en la capital, pero has pasado el día en la frontera con el Líbano, en ese norte del país. ¿Qué te has encontrado?
Pues eso es, he estado durante todo el día en Metula, que es el último pueblo israelí en la frontera norte, a escasos 500 metros del Líbano, y allí ha sido una constante el estruendo por fuego de artillería y por bombardeos israelíes contra posiciones de Hezbollah, provocando grandes columnas de humo. En estos momentos continúan los enfrentamientos justo en esa zona, donde se ha informado ya de que un oficial israelí está herido de gravedad. Además, he podido constatar cómo hasta 5 tanques estaban en territorio libanés. Es una zona históricamente en disputa, en plena línea azul, con enclaves estratégicos como el Monte Hermón o los Altos del Golán. Así que esta nueva incursión ya hay quienes la ven como una oportunidad de Netanyahu para ampliar posiciones en Líbano. Y quise conocer lo que pensaba la gente de Metula, así que Yael, una vecina de 33 años, nos dio esta respuesta en el único bar del pueblo mientras se oían detonaciones.
No necesitamos su tierra, simplemente no la necesitamos, simplemente no queremos la tierra de Hezbollah. Tenemos nuestra tierra, estamos bien donde vivimos, no queremos más tierra. No sé, tal vez Bibi quiera esa tierra, no lo creo porque tenemos suficiente, simplemente no queremos que Hezbollah esté en la frontera. Tienen túneles para entrar en nuestras casas y matarnos. Ese es el único problema, me siento mal. No te preocupes, si estás escuchando, en un minuto oirás todo el pack completo.
La guerra, Ángel, ya sabes que saca reacciones de todo tipo y algunos se lo toman con filosofía.
El pack completo. Guillermo Azábal, desde Tel Aviv, cuídate, amigo, gracias.
Os mando un abrazo, adiós.
Otro para ti, chao. El día nos deja un nuevo capítulo en las relaciones Estados Unidos-España, mejor dicho, Trump Sánchez, un día después de anunciar el no a la guerra, nuestro presidente. España envía la fragata Cristóbal Colón a Chipre tras el ataque a una base militar británica. A pesar de ello, esta noche la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha vuelto a cargar contra la actuación de Trump. Ha defendido que España siempre colabora en misiones de paz para defender los derechos humanos.
Yo no puedo aceptar como española que el presidente Trump, un presidente elegido por los ciudadanos americanos, un país Estados Unidos con los que tenemos muchísimos lazos, al que apreciamos, al que queremos, con el que tenemos muchísimos lazos, que pueda, como hizo el otro día, hablar con ese desprecio respecto de España y del gobierno español. No, no es aceptable.
Pedro Sánchez comparecerá mañana al término de la cumbre hispano-portuguesa en Huelva. El gobierno vende su defensa por la paz intentando hacer, la verdad, que equilibrismos. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Los cambios de guión constituyen una marca de Pedro Sánchez, aunque el gobierno se vende ahora mismo como fiable al salir en ayuda de un aliado en suelo europeo. El cumplimiento de la legalidad internacional es invocado desde la Moncloa para justificar el envío de la fragata Cristóbal Colón a Chipre. El buque de guerra prevé llegar a destino el próximo martes dentro de una misión participada por el portaaviones francés Charles de Gaulle, así como distintos navíos de Reino Unido, Italia o Grecia. A pesar de participar en ese despliegue militar, el Ejecutivo rechaza replantearse el uso por Estados Unidos de las bases de Rota y Morón. En el complejo presidencial exhiben como inapelable su decisión y juzgan coherente el empleo de no a la guerra ante un momento muy trascendente, y por eso llaman a estar listos para gestionar los cambios en el mundo de la mejor manera posible. Debemos prepararnos para todos los escenarios, avisan a COPE desde el gabinete, con el propósito último de alcanzar una salida de paz.
Y de vuelta a casa, mañana, más allá de la guerra, volveremos a estar pendientes de la Asamblea de Extremadura, donde la popular María Guardiola se somete a la segunda votación de investidura. A la candidata del PP le vale para la reelección con una mayoría simple, por lo que le bastaría la abstención de Vox. Bueno, lo último es que el PP asegura que esta misma mañana Vox les ha trasladado que no apoyarán el gobierno de María Guardiola en Extremadura. Los populares dicen que la comunicación no ha dejado ninguna otra posibilidad. Afirman que el no lleva varios días decidido. Veremos qué pasa mañana. José Luis Lorido, buenas noches.
Buenas noches. Son ya menos de 15 horas las que restan para ese momento, el de las 2 de la tarde, en el que Guardiola intentará de nuevo sacar adelante su investidura. De momento, más dudas que certezas, como ella misma reconocía.
Busco un acuerdo con Vox. Lo dije ayer y lo voy a volver a decir mañana. Pero para que haya un acuerdo, tienen que tener voluntad las dos partes.
De momento, el pesimismo cunde en las filas del PP. Parece que todo está perdido, puesto que dicen que no hay capacidad de maniobra por la cortedad de tiempo que resta. Eso sí, dejan una puerta abierta a la esperanza, aunque en un porcentaje muy mínimo.
Esta noche se cumple un mes de aquel día que no olvidarán los vecinos de Grazalema, en Cádiz. Tras varios días de lluvias torrenciales, las autoridades ordenaron desalojar todo el pueblo ante el riesgo de derrumbes por la saturación del acuífero que pasa bajo sus casas. Para el recuerdo, las imágenes del agua saliendo a chorro por los enchufes, la tierra temblando bajo sus pies. Un mes después hemos vuelto a sus calles para hablar con los vecinos que intentan volver a la normalidad. Daniel Trigo.
A esta hora, hace un mes, ya estaban llegando los primeros vecinos desalojados a la vecina localidad malagueña de Ronda, donde fueron acogidos. Un mes después, la imagen de Grazalema es la de los operarios trabajando en unos accesos todavía muy deteriorados, unas carreteras que todavía necesitan mejorarse, la del movimiento de material de construcción muy necesario, ya que la fuerza del agua dejó abombados o directamente reventados los suelos de las viviendas, y la de un pueblo que poco a poco intenta recuperar su normalidad y recibir cada vez más visitantes que ya se dejan ver por aquí. Es el caso de Salvador, que regenta el restaurante Zulema 2.
Los hoteles están abriendo poco a poco, porque de aquí del pueblo fue de los negocios más afectados, donde están las piedras. Ese fue horroroso lo que salía ahí de agua. Claro, y eso se nota mucho en lo que son los bares. Pero vamos, yo creo que ya poquito a poco, en 15 o 20 días, vamos a volver totalmente a la normalidad.
Y así es, en definitiva, que Grazalema vuelve a ser un pueblo con vida un mes después de la borrasca Leonardo.
Y un asunto más, el Tribunal Supremo ha condenado a 7 personas por un delito de odio, por llamar escoria, bazofia, gentuza en Facebook a los menores migrantes no acompañados. El tribunal les impone penas de entre 8 meses y un año de prisión. Patricia Rossetti.
Es delito de odio. Expresiones como bazofia, escoria o gentuza no están amparadas por la libertad de expresión, que no es un derecho absoluto, recuerda el Supremo. No puede ser el motivo ni la excusa en la que ampararse cuando objetivamente y de manera consciente y voluntaria se vierten expresiones o se realizan comentarios que entran en conflicto con los derechos constitucionales. Comentarios que encierran desprecio y humillación. Son agresivos y constituyen incitación a la violencia contra un determinado colectivo, como son los menores no acompañados. privados. El contenido violento y agresivo de los mensajes puede generar situación de peligro sobre un colectivo concreto, que en este caso se cumple suficientemente, explica el Supremo. Los condenados dijeron también en Facebook, en una cuenta accesible a una multitud de personas, que había que crear patrullas de vigilancia para limpiar las calles y que se vayan a su país a pasar hambre.
Y te cuento un par de píldoras de última hora desde Washington. Dos frasecitas que está dejando Donald Trump. Uno, ha dicho el presidente de Estados Unidos que Venezuela ha sido estabilizada y que ahora mismo miles de millones de barriles de petróleo están camino de Houston. Yo creo que se ha pasado, pero bueno. Y otra, asegura que, dice Donald Trump, Cuba está desesperada por hacer un trato de forma inmediata. El ajedrez es la vida. Eso solía decir Bobby Fischer, uno de los mayores genios que ha dado el tablero. Cada jugada tiene consecuencias, cada movimiento es irreversible, como en la vida. Pero hubo una jugada que cambió el ajedrez para siempre y no se hizo en Nueva York ni en Moscú. Nos venimos a Valencia, año 1475. Un poema escrito hace más de 5 siglos revolucionó un juego que llevaba 700 años prácticamente intacto. Esta noche ponemos el lazo a la linterna con Paloma Serrano en nuestra historia bonita y cultural del día. ¿Qué tal, Palo? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches. 1475. Bueno, pues precisamente ese año, tres poetas del siglo de oro valenciano firmaron un texto que cambiaría la historia del ajedrez. Las 64 estrofas respondían al nombre de Sax d'Amor, como las 64 casillas del tablero. En el escrito aparecía algo hasta ahora nunca visto, una nueva pieza y muy poderosa, la dama. Nuestra reina actual. Bueno, los tres autores adoptaron los papeles de Marte, Venus y Mercurio para narrar una partida que hoy está considerada la primera jugada con las reglas modernas. Ellos mismos lo dejaron claro en sus versos. Nunca se ha visto esa forma de jugar. José Antonio Garzón es historiador del ajedrez.
Pero sobre todo para la historia del ajedrez, lo más importante es que ahí se transcribe el primer reglamento de ajedrez moderno y la primera partida disputada íntegramente con reglas modernas. Y claro, la fecha del poema, cerca de 1475, es crucial porque estamos ante, digamos, el primer documento de ajedrez moderno o incluso el acta de nacimiento del ajedrez moderno.
Hasta entonces, el ajedrez era un juego lento, casi medieval. La pieza equivalente a la reina apenas tenía movimientos. Pero en este poema, la dama se convierte en la pieza más poderosa del tablero. Puede desplazarse en todas direcciones, de un extremo a otro, siempre que el camino esté libre. Fue una revolución.
Y con la nueva forma de jugar hay más cambios, pero bueno, lo más importante es el cambio de la dama. También el alfil mueve como en nuestros días. Con la nueva forma de jugar, la partida vuelve a un primer plano y se edifica el templo, digamos, de la teoría de aperturas, de la práctica ajedrecística de nuestros días.
Y no fue la única, porque el documento también introduce otra novedad decisiva, la coronación del peón. Ese soldado humilde que al llegar a la última fila puede transformarse en dama. Una doble revolución, femenina y popular.
Y aparecerá una nueva pieza asentada e igualmente al empezar la partida al lado del rey, que se llamará dama o después reina. Es decir, en los primeros textos de ajedrez moderno, incluidos Sax d'Amor, el término es dama. Es decir, ellos, de hecho a la modalidad se le llama ajedrez de la dama.
La fecha exacta del poema es otro dato interesante. Los autores dejaron escrito que se inspiraron en la conjunción de Marte, Venus y Mercurio. Gracias a estudios astronómicos se pudo confirmar que ese alineamiento fue visible desde Valencia el 30 de junio de 1475.
Pero hay más, porque 20 años después, casualmente también en Valencia, se publicó lo que muchos llaman el Santo Grial del ajedrez, el libro de las partidas de ajedrez de Francesc Vicent, el primer tratado impreso del ajedrez moderno. Sabemos que existió, que se imprimió en 1495, pero el manuscrito ha desaparecido.
El problema, aunque está muy se conoce mucho a los autores, tres grandes poetas del siglo de oro valenciano, Bernard Fenollar, Narcís Viñoles y Francis de Castellví, claro, casi todos los manuscritos, o la mayoría, no tienen fecha. Pero el primer dato es que al conocer a los poetas y, o por ejemplo, hay otra datación, hay otra obra conjunta datada en 1474. con lo cual tenemos datos de cuando ellos estaban colaborando.
Durante décadas, investigadores y bibliófilos trataron de localizar algún ejemplar. Ha sido buscado en bibliotecas, monasterios, archivos. Incluso se sospecha que pudo perderse durante la Inquisición o quedar encuadernado dentro de otra obra.
Lo que sí ha sobrevivido al paso del tiempo son las normas que nacieron en aquel poema valenciano, que apenas han cambiado en más de 5 siglos. La dama sigue reinando, el peón sigue soñando con coronarse y cada partida que jugamos conserva aquella revolución literaria de 1475. Y han pasado más de 500 años y nada parece haber cambiado.
El siglo XXI se caracteriza por la irrupción de la era tecnológica en ajedrez, es decir, todo el mundo prepara ya las partidas con programas. Recuerda que un punto de inflexión fue la derrota de Kasparov, campeón mundial, con Deep Blue. Marcó un poco la hegemonía, entre comillas, en el juego práctico de las máquinas.
Valencia no solo fue cuna de imprentas, de esplendor cultural o de grandes novelas del siglo de oro, fue también el lugar donde el ajedrez dejó de ser medieval para convertirse en el ajedrez moderno, donde una reina cambió el tablero. Así lo constata el poema Sax d'Amor, recién descubierto. Ya lo decía Fischer, en la vida y en el ajedrez, cada jugada marca el destino. Gracias, Palo, por poner el lazo a la linterna con esa historia bonita y cultural del día.
Hasta mañana.
Adiós. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? ¿Te acuerdas de la serie MacGyver? Aquel atípico agente secreto que nunca utilizaba armas de fuego y resolvía los conflictos mediante ingenio, conocimientos científicos o incluso con objetos cotidianos, desde un clip a un chicle, cinta americana o una navaja suiza. Era una serie estupenda y con una banda sonora inolvidable. El único pero fue un capítulo en el que MacGyver actuaba en el País Vasco porque ETA había secuestrado a un industrial norteamericano. La polémica surgió porque la banda era tratada como un grupo separatista casi idealista y no como unos terroristas que en esa época mataban a casi 100 personas al año. Te cuento esto porque en España hay una cadena de restaurantes que se llama La Mafia se sienta a la mesa. Desde hace casi una década Italia está intentando que esta marca sea anulada por considerarla ofensiva. Pues bien, cuenta Expansión que la Oficina Española de Patentes y Marcas acaba de darle la razón al considerar que es una denominación contraria al orden público. Digo yo que es normal, es como si fueras paseando por la Toscana y te encontraras un restaurante llamado ETA ha venido a cenar. Sienta mal, ¿verdad? ¿Qué me dices del malestar en Colombia con la idealización del personaje de Pablo Escobar en la serie de televisión Narcos? Pues también es comprensible, porque siendo un espectador del resto del mundo, era muy difícil no empatizar con él. Es esta una polémica recurrente porque los conflictos locales a veces se tratan con falta de sensibilidad en terceros países. Un debate complejo sobre los límites de la ficción, si es que esta puede tener límites, claro, y en ese plan.
Espada que guarde el caudal.
¿Tienes algo que decir?
Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600 54 45 55.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Irán ha asegurado que ha cerrado el tráfico marítimo al estrecho de Hormuz. ¿Va a traer algún tipo de consecuencias? Para el petróleo mundial, por ahí pasa el 20%. El petróleo acumula una subida del 10% en los mercados internacionales y el gas, que también sale por ahí, buena parte.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, La Mirada Única de Carlos Herrera.
Buenas noches. Si has participado en alguno de los 5 sorteos de Triplex de la 11 y de Super 11 de hoy, puedes consultar si has resultado ganador a tu vendedor de la 11 o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. 11. Bien jugado.
Como cada día te resumimos, a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Gonzalo Zaballa.
Buenas noches, maestro.
¿Qué pasa?
Entonces, a ver si me he enterado. Pues es que yo ya tengo un lío que no puedo. Ayer Sánchez dijo no a la guerra después de enfrentarnos con Estados Unidos por un cálculo electoral. Y hoy nos enteramos de que el gobierno ha enviado un barco de guerra a Chipre. ¿Es así?
Sí, lo que pasa es que dicen que no es para la guerra, sino para la defensa.
Ah, vale. Entonces todo claro. La noticia del día es que España ha anunciado el envío de la fragata Cristóbal Colón a Chipre y lo enmarca dentro de la defensa de la Unión Europea, que está muy bien, pero a mí no me hagan el lío.
¡Me estáis mangando!
Y además, Donald Trump ha vuelto a cargar contra Pedro Sánchez diciendo que España está gobernada por perdedores.
La polémica sobre el no a la guerra es una trola como un castillo.
¡Y nos está engañando, que no nos engañe!
Tropas en el Líbano, tropas en Irak, fragata en el Índico, fragata Cristóbal Colón camino de Chipre, una batería de misiles Patriot en Turquía, frontera con Siria.
Te queda una cara de gilipollas.
Y aquí el presidente creyéndose que sigue en la entrega de los premios Goya.
Realmente absurdo y ridículo.
Y aquí, jugando a una demagogia y a un populismo más barato que si estuviera Pablo Iglesias.
Tampoco se puede tomar a la gente por idiota.
Es curioso, también te digo, cómo el presidente de Estados Unidos le va metiendo sopapos diarios a Pedro Sánchez, mientras que el presidente de Irán le echa flores.
Cuando quien te felicita y aplaude es Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello, Maduro o el presidente de Irán...
Cuando tienes esos amigos...
Cuidadito.
El caso es que la fragata Cristóbal Colón ha sido enviada a Chipre, lo venimos comentando, al este del Mediterráneo, como escolta del Charles de Gaulle francés. Ana es española, es profesora, y vive en Lárnaca, que es una ciudad portuaria al sur del país.
En el colegio, que tenemos todo preparado, por si acaso.
¿Qué es tener todo preparado?
Hemos hecho un plan de emergencia... Tenemos un refugio muy cercano y nada, mañana vamos a empezar a hacer el simulacro con los niños. Tenemos mochilas preparadas con agua, batería, todo lo necesario, o sea, linternas y tal. Y hemos avisado a todos los padres, o sea, estamos preparadas por si acaso.
Pues esperemos que no haga falta utilizar todo eso.
Ojalá, seguro que no.
Recordemos que hace unos días se bombardeó una base británica en Chipre, que a priori es un país que no tiene nada que ver con el conflicto. Es verdad que es Unión Europea, pero no está en la OTAN. Y este es un ejemplo de que detrás de todo lo que está pasando hay millones de personas que sufren de una u otra manera las consecuencias de la guerra. Y una de esas consecuencias son los refugiados. Se estima que hay más de 330.000 personas desplazadas y cerca de 100.000 desplazadas desde Irán. Tariq Argaz trabaja en ACNUR y es la agencia de la ONU para los refugiados.
Estamos hablando de un área que ya acoge a casi 25 millones de refugiados y desplazados internos, y ahora mismo pues muchos han tenido por segunda vez o por tercera vez que desplazarse otra vez, la mayoría dentro de sus propios países, y un pequeño número, hay 37.000 personas que han podido cruzar desde el Líbano hacia Siria.
Se repite la historia, pero al revés. Yo estaba en el Líbano hace muy pocos años y lo que venían eran miles y miles de sirios.
Sí, se ve que no aprendemos de la historia.
O sea, que lo podemos llegar incluso a notar a nivel migratorio.
Pues muy posiblemente. Lo que pasa es que, claro, primero, los que están intentando emigrar dentro de la región, como pasa siempre, y dentro del país.
Claro.
Es
claro.
Muy difícil salir de Irán.
Totalmente. Y mucho más llegar hasta España, claro, porque estamos en otra punta. Donde también lo vamos a notar es en el gas, cuya subida ya se está notando, por ende subirá también la electricidad, y ojo con la gasolina. Javier Antonio es el presidente de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio.
En cuanto a la causa, está bien claro. Un conflicto como este, una reducción del 20% del petróleo en el mercado mundial, pues al final genera una tensión que evidentemente se lleva al barril de petróleo. Influye directamente en lo que es el precio del carburante, pero la demanda de gasoil hace que el gasoil haya subido muchísimo, hasta el punto de que está empezando a verse la circunstancia de precios del gasoil más caros que el de la gasolina. En cuanto a la duración, pues es que no somos capaces de saber hasta cuándo.
Pues esperemos que sea por poco tiempo. Mientras tanto, en España... Esta noticia, la verdad, Ángel, a mí me tiene loco, ¿eh? Me encanta. Puede ser, sin duda, una de mis preferidas del día. Podría introducirla, pero es que...
No, fue mejor la de es que me duele el lumbago y por eso no puedo viajar en el furgón.
Totalmente.
Esa fue muy buena.
Es que, chico, búscate excusas mejores, porque sí. Yo qué sé, o sea, trabájatelo un poco, que en esto te va la vida, o sea, no sé. Podría introducir esta noticia, pero se cuenta sola.
José Luis Ábalos ha pedido aplazar un mes el inicio de su juicio.
Perdona, porque es que ¿sabes qué pasa?
Que su abogado...
¡El que tengo aquí con...!
Necesita más tiempo porque no logra acceder al programa informático
puto wifi
para descargarse el sumario.
Son las cosas de infraestructura doméstica.
Dice que pincha en el sumario y se pone a dar vueltecitas el ordenador.
¿Y de quién es la culpa? De internet.
Vaya putada, José.
Pero pues para buscar mujeres por internet sí que hay wifi, pero para descargar su PDF...
No, y llamando por teléfono a Coldo, pero...
Es la pena. Ahora, te digo una cosa, Ángel. No solo el internet te lo pone complicado de vez en cuando, ¿eh? A veces estás trabajando y te lo complica el equipo, te lo puede complicar también la tecnología, o en este caso, lo que te complica es un ligero picor de garganta.
Un día en el que España se ha sumado a Francia, Italia, Grecia y País Bajo y Países Bajos en la defensa de Chipre.
Ojo, ojo. ¡Trata de arrancarlo, por Dios!
¿Hay alguien ahí?
Houston, tenemos un problema.
A ver si puedo hablar ahora.
Esa es la gran pregunta.
Como decía, se ha sumado a Francia, Italia, Grecia y Países Bajos en la defensa de Chipre. Lo hacen después de que el lunes un misil iraní impactase en una base británica de la isla.
Se nos va. Se nos va a pilar el directo.
A ver, a todos nos ha pasado una cosa parecida y es verdad que hay que lucharlo, ¿eh?
Y peor, yo el otro día le estornudo aquí, que no sé a quién al lado le duché.
Bueno, es que esas cosas pasan, ¿eh?
Lo que tiene la vida, la naturaleza.
Más nos gustaría a la mitad tener la trayectoria que tiene Pilar García Muñiz. O sea que, desde aquí, un beso. Y por cierto, hoy también hemos estado...
Después de cómo la ha dejado.
Bueno, claro, es que mi trabajo consiste en esto. Por cierto, que hoy también hemos estado pendientes de la evacuación de los españoles que están en los países de Oriente Medio. José Manuel Álvarez, no sé si lo has visto, ha tenido tiempo para hacerse un vídeo, tú muy natural y cero actuado, para su TikTok. Tú imagínate que estás atrapado en Oriente Medio y te tienen que rescatar los becarios del ministerio mientras posan para grabar una escena de The Office para las redes sociales del ministro.
¿Cuántos españoles tenemos en la región?
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Y la unidad de emergencias, 24 horas al día.
Sin parar ni un segundito.
Bueno, pues vamos a la sala de emergencia. ¿Estáis recibiendo muchas llamadas hoy?
¿Qué va?
Para ir llamando uno por uno, ¿verdad? Muy bien, muy bien.
Toda una pose.
De verdad, pero ¿a quién se le ocurre?
Todo mucho, ministro. Estamos aquí.
Esto es como lo del otro entrando con la Preiler.
Exactamente.
¿No?
Alguien les ha dicho que es una buena estrategia.
¿A quién se le ocurre?
Pero bueno, mientras llega el partidazo de COPE, retrocedemos al 5 de marzo del 52, día en el que nace Alan Clark, teclista de Dire Straits.
Todas las empresas, organismos o tal, siempre hay un genio.
Aquí estoy yo.
¿A quién se le ocurre, macho? Gracias, Gonzalo.
A ti, chao. She had another quality,
the way you used to love. And I know you. Expósito.
La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Pues me voy a dar la gracia a mí misma. Yo solita me he suscrito a Movistar Plus, a pesar de que las petardas esas me decían que si estabas en otra compañía era imposible. ¿Cómo que no? He visto Los Domingos, Más Palomas, Los Pecadores.
El premio de ver el mejor cine solo te lo da Movistar Plus. Suscríbete ya en movistarplus.es.
Oye, prueba a decir no. ¿Que te quieren colar 1000 cláusulas en un contrato? Di no. Y a esa empresa que te quiere cobrar de más, pues no. Porque cuando tienes una suscripción a un servicio de abogados que puedes usar tantas veces como quieras, tienes la libertad de decir no. Llama al 900-100-662. Legalitas, no te conformes.
¿Qué hay detrás de Don Simón? Las naranjas de nuestra tierra. Apreciadas en todo el mundo por su sabor único y por su excelente calidad. Lo que hace que nuestro país sea reconocido como la huerta de Europa. Don Simón, número uno. En zumos exprimidos.
Hay canciones que marcan momentos y coches que marcan historias. El Ford Kuga, con su sistema de sonido envolvente, te conecta con lo que amas. No dejes pasar esta oportunidad y llévate ya el Ford Kuga híbrido enchufable. Además, por estar fabricado en Valencia, disfruta de la ayuda máxima del Plan Auto Plus para un híbrido enchufable. Pide tu prueba en Ford.es y siente cada decibelio.
Qué bien la brisa del mar de las Maldivas. Oye, ¿cuándo tenemos que volver?
Pues teniendo en cuenta que nos ha tocado el Eurojackpot de la 11, cuando nos apetezca.
¡Ay, qué buena fecha! Cuando nos apetezca es justo el día que me viene bien.
¿El día cuando nos apetezca?
Sí, justo ese día me viene guay volver.
Y a mí.
Con 120 millones de euros, lo bueno dura forever. Con Eurojackpot, cada martes y viernes por solo 2 euros, potes de hasta 120 millones. Eurojackpot de la 11, millonario forever.
11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorrico que vale la pena...